Bueno, muy bien. 6:24, siempre es un placer saludar a Carlos Caramelo, compañero, amigo de la historia misma, y un punto de apoyo para poder reflejar con ayuda este seguimiento que hacemos de la realidad. Así que los saludo. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás?
Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Aquí estamos. Tiempos complicados, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, primero empiezo por allí para preguntarte cómo estás viendo todo esto que va y viene en materia de la profesión, el ida y vuelta, la mezcolanza del delito con la defensa de la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, mira, lo veo con la misma preocupación que la debes estar viendo vos, nosotros que somos de una época en donde hacer periodismo implicaba muchísimas cosas diferentes de las que implica hoy. Digo, yo ayer comentaba con algunos compañeros muy jóvenes que después de ver los dos títulos, o sea, el título de La Nación y el título de Clarín, que eran exactamente iguales.
El domingo, sí.
El domingo, exactamente. Uh-huh. Marcaba que cuando yo empecé a hacer periodismo a fines de los 70, eso le podía costar la cabeza a un jefe de redacción.
Sin duda.
Pero le podía costar la cabeza realmente.
De verdad, sí, señor.
Digo, a nosotros nos chequeaban, yo tenía alguna responsabilidad de cierre en esa época, nos chequeaban los títulos al otro día en comparación con los diarios.
Sin duda. Y han caído efectivamente editores por esa irresponsabilidad que era además formaba parte del ADN, ¿no?, del prestigio de cada uno de estos medios.
Y de la cuestión de salir a competir con el otro medio por la mejor información, por la mejor por la noticia y antes, ¿no?, que el diarero pudiera vocear el diario 20, 25, 15 minutos antes de que saliera el otro.
Sí, la calidad periodística además. Carlos, hay una figura central de la política argentina a la que se le reclamó primero por la cantidad exagerada de cadenas nacionales y como contracara de ello en estos tiempos por la cantidad de silencio, ¿no?, a Cristina Fernández.
Sí, así es. La verdad es que la figura de Cristina constituye en los últimos 20 años de la política argentina, yo podría decir un poco más, pero digamos en los últimos 20 años, una centralidad muy importante. Digo, yo diría que se ha armado la política en torno a ella. Yo ya la tenía bien clara desde la constituyente del 94, en donde ella fue en representación de Santa Cruz y verdaderamente provocó una eclosión adentro del seno del bloque peronista. Uh-huh. En el primer debate, el primer debate interno, a punto tal que Rubén Marín, que fue el gobernador de La Pampa, vos recordarás,
sí,
y estaba como presidente del bloque, dijo: de ninguna manera yo voy a estar discutiendo con esta señora todo el tiempo, y renunció.
Sí, es cierto.
Bloque.
Es cierto.
Esa eclosión produjo Cristina. A partir de ahí, me parece que la Cristina legisladora y sobre todo la Cristina presidenta constituye, vuelvo a decir, un hito en la historia de la política argentina. Uh-huh. Y la sociedad no puede dejar de mirar a favor o en contra a la señora, ¿no? A esta señora que de alguna manera marca el ritmo, aún con su silencio. Vos fíjate que hace como, 2 años después de la campaña del 2017,
sí,
Cristina ha aparecido muy poco, puntualmente en el Senado, naturalmente, en alguna de las declaraciones en la justicia, en Comodoro Py. Uh-huh. Pero en algunas, no en todas, y casi no apareció en campaña, y eso la ha convertido en una especie de punto de mira en donde todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer el día que hable, por ejemplo, ¿no?
Claro, incluso
mantuvo un gran silencio y publicó un libro, ¿no?
Sí, claro, por eso te iba a decir que incluso cuando hay alguna que otra aparición, aquel 18 de mayo del año pasado, con la fórmula de Frente de Todos, sí, el libro, habla a las claras que también el espionaje ha sido bastante berreta, ¿no? En ese aspecto, al menos que se intentó el seguimiento que se le hizo en la puerta del Instituto Paz.
El espionaje ha sido absolutamente berreta. Como dice un amigo mío, los mandan a seguir a un tipo y lo pasan de lado.
Es así. Ahora, Carlos, está bien, más allá de que tiene todo el derecho del mundo a hablar cuando quiera y no hablar cuando quiera, es una recurrencia en un sector del periodismo que parece que está también girando en torno a esta figura y no tiene otra cosa más que por la cual escribir que no sea o que no incluya la letra K o la ruta del dinero K o cualquier cosa que tenga que ver con la K, ¿no?
Sí, hay desde 2013, te diría, más o menos, cuando Massa gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, una profunda campaña de desprestigio nacional e internacional para Cristina Fernández de Kirchner. Esto tiene que ver con el nivel de presencia política y de análisis político que produce la presencia de Cristina en el mundo. Vos no te podés olvidar que en esos tiempos, años antes, pero un par de años antes, se plantó en el G20 y le dijo, señores, si no paramos con el anarcocapitalismo, vamos en una muy mala senda. El anarcocapitalismo que ella define en esa reunión significaba esto que nos está ocurriendo hoy. Dos veces la cantidad de dinero circulando, sin ninguna restricción, respecto de la cantidad de commodities que hay. Es decir, si tenemos 1.000 pesos en commodity, hay 3.000 pesos en dinero, nada más, en moneda,
sí.
Además circulando en las computadoras de los bancos, porque no exista físicamente. Y entonces, eso no tiene ningún tipo de control y permite bicicletas económicas espantosas como la que produjo Macri durante los últimos 4 años y que pusieron a la Argentina en la situación desesperante en la que está, porque la Argentina está en una situación desesperante como el resto del mundo por el coronavirus, pero antes por lo que nos dejó Macri.
Sin duda.
Pero estamos discutiendo un default que ya existía en octubre del año pasado.
Está claro. Entonces, ahora, Carlos, hay una prédica que primero intentó establecer diferencias entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, y ahora, ante lo que yo creo ha sido un fracaso contundente en este aspecto, defendido tal vez más por Alberto Fernández que por el propio silencio de Cristina, aparece esta cuestión del asesinato de este pobre muchacho, Fabián Gutiérrez, y el ataque viene ya excediendo los límites de la alternativa democrática, ¿no? Es una cosa fronteriza, ¿no? Border.
Largamente. Vos sabés que yo creo que no, ya no es fronteriza. Yo creo que se han pasado todos los límites, de lo que podría ser la buena relación de la política democrática. Porque primero cometen la grosería de decir que tiene, de hablar de violencia institucional, referenciar al gobierno como si fuera la única institución del país. Ellos deben volver a la Constitución y comprender que los partidos políticos todos son instituciones.
Claro.
Así lo dice la Constitución del 94 reformada. Y dice que además son instituciones básicas de la democracia. O sea, basantes, no básicas, solamente basantes de la democracia. Que la democracia se construye sobre los partidos políticos. Y me parece además que han cometido errores muy groseros hacia adentro. porque se han lastimado, digo, como oposición. Digo, yo no creo que salgan indemnes de esta situación. Digo, hay, no sé, políticos profesionales que con los que yo no tengo ideológicamente nada que ver, pero nada que ver. Uh-huh. Y esto que voy a decir no es un rescate de una persona en particular, pero me parece que un político profesional, formado, digo, con una historia política en su familia, como Horacio Rodríguez Larreta, no puede salir a avalar la bestialidad que han firmado Cornejo, Patricia Bullrich y el representante de Lisa Carrió, que además fue la que inauguró de alguna manera esta este discurso de la muerte, ¿no?
Sí.
Que la que instala la cuestión de que me van a matar. Yo le pido a Aníbal Fernández que no me mate, le pido a Milani que no me mate, yo voy a ofrendar mi vida por la democracia, por la libertad, y qué sé yo. Digo, y está muy tranquila ahí en su chacra de exaltación de la cruz, digo, riéndose de Janeiro.
Sí.
Entonces,
sí.
Me parece que... Ahora, a mí me asombra, de verdad te digo, Marito, me asombra que la sociedad argentina caiga con tanta facilidad en la seducción de estos discursos de la muerte, ¿no?
Sí, es verdad. Ese es un tema cultural que yo creo que también tiene que ver con una necesidad de reformular lo que estamos haciendo con los medios,
claro.
Los alternativos, claro. Los públicos, etcétera, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero lo que pasa es que a mí me parece que la pandemia ha teñido todo. Entonces, de pronto, no sé, como en este caso la radio pública, la radio nacional, tuvo la oportunidad en algunos casos, digo, de poder recuperar algunas voces como la tuya, y no lo digo porque seas mi amigo ni porque estemos charlando en este momento, sino porque me parece que el programa que vos hacés desde las 5 hasta las 7 de la mañana es un programa relevante en la mirada sobre la actualidad, sin ningún tipo de concesiones, digo, con una, la verdad que con una puntualidad y con una falta de, o sea, compasión, pero sin estar teñido de ningún interés artero atrás, ¿no? Entonces me parece que había una oportunidad, pero de pronto la pandemia, viste, tiñe todo,
sí.
y la verdad es que no veo que el gobierno puede ir mucho más allá de lo que está instalado. Yo desearía que hicieran algún tipo de esfuerzo para acompañar más a los medios, digamos, más independientes, ¿no? Yo desearía que una parte de esa pauta que sigue llegando a los medios concentrados se distribuyera entre radios y pequeños canales de televisión y programas que vos y yo sabemos que han hecho durante los 4 últimos años un gran esfuerzo personal,
sin duda,
de bolsillo,
sin duda,
para instalar la presidencia de Alberto Fernández.
Bien, ojalá podamos seguir empujando. Yo te agradezco el mismo de paso a Cañazo.
No,
pero...
lo digo al aire, ¿sabes por qué? Porque lo digo cuando estoy charlando con colegas y con amigos, y uno necesita traer ejemplos a la mano. Y esos amigos y esos colegas pueden dar fe de que yo lo he dicho antes de decírtelo al aire.
Bueno, gracias, te quiero mucho y te agradezco que nos ayudes a reflexionar, a pesar de este horario algo inhóspito, pero que
no.
Hay muchos argentinos dando vuelta,
No, hay que pensar las 24 horas del día y la noche también, diría Herminio Iglesias.
Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Chao, Carlitos, querido.
A toda la audiencia, que sé que es grande, además.
Sí, muy grande, por suerte. Abrazo grande a vos también. 6:38 minutos, Carlos Caramelo, analista político, colega, charlando con nosotros en la radio.